podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Bienvenidos al apasionante mundo de la Fórmula 1. Bienvenidos a Fórmula 1 al día. Noticias, resultados, historia, mucho más.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto capítulo de Fórmula 1 al día, en el que les estaremos llevando noticias sobre las declaraciones y comentarios de los pilotos sobre la última carrera, los nuevos rumores sobre Alonso y Renault, ProDrive y el problema de los coches cliente. Un magistrado italiano interrogó a Alonso la semana pasada, la igualdad de los pilotos en McLaren y cuánto la FIA les cree. Ferrari suministrará motores a A1GP. Un poquito de historia sobre el Gran Premio de Brasil, comentar que solo falta una carrera y son tres los pilotos que pueden conquistar el campeonato. Y bueno, hablaremos un poquito sobre declaraciones de Ecclestone, Stirling Moss y Fittipaldi, de cuáles son sus favoritos a ganar el título o cuáles son sus impresiones sobre esto. Antes de comenzar, quisiera mandarle un saludo a los amigos de Los Apóstoles que nos mandaron un saludo desde su podcast y bueno, desde aquí pues igualmente les mandamos un saludo. Felicitaciones por su podcast, amigos, y sigan haciéndolo así de bien, que se la están comiendo. Bueno, y empezamos con las noticias. Kimi declaró que en China se habían puesto las cosas de nuevo en su sitio. Estaba satisfecho por haber ganado en China y dice que estaba muy contento, que hubiera preferido que Alonso hubiera abandonado también, pero que bueno, que no puede quejarse, que Alonso está ahorita cerca de él, que él cree que en Brasil pueda pasarlo y quedarse con el subcampeonato y que ojalá pueda pasar también a Hamilton y hacerse campeón del mundo por primera vez. Recordemos que Kimi ya ha estado tres veces a punto de ganar el campeonato, tres veces con esta, y pues siempre se le ha escapado de las manos a último momento. Termina diciendo que bueno, que tienen que seguir trabajando de la forma que han trabajado hasta ahorita, que tuvieron problemas desde la carrera de Nürburgring, en la que tuvieron un problema hidráulico, y bueno, que quieren trabajar como han venido trabajando hasta ahorita y intentar ganar el Interlagos si es posible hacer un doblete, y que bueno, que el resto depende de sus rivales y no puede hacer otra cosa más que ganar. Hamilton, aguantando la presión de este último gran premio, también un poquito aguantando la rabia de no haber podido llevárselo en el pasado gran premio, debido a un error de su parte. No puede culpar al motor, no puede culpar a la hidráulica, lo único es un error de su parte y tal vez del equipo por no haberlo obligado a meterse antes a cambiar los neumáticos. Ha declarado a la cadena BBC que ya ha estado en situaciones como esta y que puede aguantar la presión, pero que de todas formas no quiere ver mucho los informes y las posibilidades, ya que eso podría inundarle la cabeza de pensamientos, y que lo que quiere es concentrarse en ganar la carrera y nada más. También respondió a Montezemolo de aquellas declaraciones que dio el presidente de Ferrari cuando dijo que si Hamilton ganaba el campeonato era gracias a Ferrari. Y bueno, Hamilton le ha dicho que, bueno, que gracias a Ferrari no, porque la clave para la conquista del campeonato este año ha sido la fiabilidad. Y es cierto, los McLaren han sido mucho más fiables que los Ferrari. Y bueno, yo añadiría también, o sea, ok, estaremos corriendo con unos coches que tendrán copias de los Ferrari, pero, o cosas iguales a los Ferrari, pero son muy buenas copias y han sido mejores que los Ferrari, sea como sea. Siguiendo con Hamilton, dice que Massa saltará a la pista a hacer su trabajo y creo que quizás si su equipo se lo pide, entonces intente colaborar con su compañero. Bueno, una forma de llamarle a Massa Sancho Panza o el escudero de Kimi Räikkönen, algo así como diciendo yo no soy como él, yo sí voy a por todas y no voy a ser el segundo de un equipo, voy a ser el primero. También tenemos que recordar que Felipe le gusta ganar en Brasil, ya que está corriendo en su casa. Y bueno, podría ser un factor determinante en la carrera del próximo fin de semana. Sin embargo, bueno, él dice que lo que piensa es piensa en ganar el campeonato y no la carrera, pero que también irá por la victoria. O sea, podemos ver a un Hamilton conservador en este fin de semana. Moviéndonos a otro tema, parece que las conversaciones entre Renault y Alonso están bastante avanzadas. Al parecer, Alonso se reunió en Japón con algunos directivos de la empresa. Imagino que Flavio Briatore y Pat Simon. Y le dieron algunos detalles sobre el Renault R28 con el que la escudería francesa competirá el año que viene en el Mundial de Fórmula 1. Y al parecer negociaron un contrato con Alonso por 2 o 3 temporadas a partir del 2008. Como dato curioso, se rumora también que Carlos Ghosn, el jefe ejecutivo de Renault, no es partidario de contratar a Alonso por un año, ya que eso podría permitirle a Alonso irse a Ferrari en el 2009. Esto es para mí sorprendente, ya que yo no veo a Alonso en Ferrari y yo creo que en Ferrari tampoco ven a Alonso en sus filas. Así que me parece raro que si este rumor es cierto, que Carlos Ghosn esté temiéndole a esto. Debe ser porque algo sabrá él que nosotros no sabemos. Aparentemente Luis García Abad, el manager de Alonso, y Raquel de Rosario, su novia, estuvieron siguiendo la carrera desde el motorhome de Renault. Añade la nota también que parece que Giancarlo Fisichella no sería el compañero de Alonso en Renault, en el dado caso de que Alonso corra ahí. Y que parece que Fisichella, físico, se iría para Williams a cubrir el vacío que va a dejar Nico Rosberg, que es el más probable sustituto de Alonso en McLaren, en caso de que todos estos movimientos se hagan, ¿no? Y bueno, las opciones de compañero de Alonso en Renault serían o Heikki Kovalainen o Nelson Piquet Jr. Para mí es claramente Heikki Kovalainen, porque no creo que quiera irse a ningún otro sitio a no ser que lo soliciten o lo busquen, o tal vez se haga el movimiento ese que hablamos la semana pasada de cambiar a Alonso por Heikki en las filas de McLaren, o sea que Heikki se vaya para McLaren y Alonso para Renault. Pero la verdad, yo dudo mucho que en McLaren quieran cambiar un Alonso por un Heikki. Más bien pienso que querrán sacarle algo de dinero al contrato de Alonso, que bastante falta les hace para pagarle la multa. Mientras tanto, Renault lanzó un comunicado oficial en el que dice textualmente: la escudería no hará ningún comentario sobre las especulaciones que han aparecido en la prensa. Anunciaremos nuestra pareja de pilotos para la próxima temporada cuando estemos preparados. sea, no dijeron nada, pero creo que lo dijeron todo, porque si no estuvieran esperando a nadie, no estuvieran esperando nada, ya hubieran dicho la pareja de pilotos, quiere decir que no están preparados. Y parece que Toyota le ofreció a Alonso 100 millones de euros por 3 años y parece que Alonso se negó, no quiso este contrato, rechazó este ofrecimiento. Cosa que me parece muy bien porque, no sé, yo no confío mucho en Toyota después de tanto dinero gastado temporada tras temporada y que tan pobres resultados hayan conseguido. La verdad, dice muy poco de esa organización y de la marca, ¿no? Mala publicidad para ellos. Bueno, y sigue el drama con Prodrive. Rompieron relaciones con McLaren. Recordemos o les informo, no recuerdo si lo dije en anteriores capítulos, que Prodrive y McLaren tenían o estaban en conversaciones para que McLaren le suministrara chasis y motores a Prodrive y así correr como una especie de equipo B de McLaren, como actualmente está haciendo Toro Rosso y Super Auguri de Red Bull y Honda respectivamente. Pues al parecer está complicada la cosa para Prodrive, ya que la escudería Williams está bastante determinada a no dejar que se oficialicen las escuderías clientes o las escuderías B de los equipos y que se respete el actual Pacto de la Concordia en el que dice que cada escudería tiene que fabricar y construir su motor o tener chasis y motores diferentes al resto. No pueden ser comprados a otro equipo que esté corriendo en la Fórmula 1. Bueno, y al parecer esto echa por tierra los planes de David Richards, que es el dueño de Prodrive. Y pues va a tener que buscar otras opciones que no sean la de McLaren para poder competir el año que viene. Bueno, Williams le envió, según estoy leyendo, que Williams le envió una nota al presidente de la FIA, Max Mosley, y como buen Poncio Pilatos que es Max Mosley, agarró y derivó esto hacia el Tribunal de Apelación. Bueno, aparentemente esto va a concluir en una negativa por parte del tribunal a que Prodrive entre al campeonato en esas condiciones. El propio David Richards declaró en un comunicado, la incertidumbre que están generando otros que solo velan por sus intereses no solo está dañando nuestro programa de desarrollo en la Fórmula 1, sino también está poniendo en peligro los planes de otros equipos que ya tienen cerrado un acuerdo de coche cliente para el próximo año. Imagino que se refiere a Super Auguri y Toro Rosso. Ahora bien, comentando un poquito esto sobre los coches cliente, ¿qué sería mejor para la Fórmula 1, permitir los coches clientes o seguir con el Pacto de la Concordia y que cada escudería fuera propietaria de su chasis y de su motor? Últimamente estamos viendo ciertos cambios en la Fórmula 1 orientados a reducir costos y intentar masificar de alguna manera la entrada de los equipos a la Fórmula 1, que no sea tan costoso tener un equipo de Fórmula 1 y al mismo tiempo que puede llegar a ser rentable, que no dependa tanto de los constructores y de millonarios tipo el dueño de Red Bull para que exista un equipo de Fórmula 1. Entonces, ¿qué pasa? Visto de este punto de vista, los coches clientes son buenos para la Fórmula 1, ya que permiten a escuderías modestas no tener que estar haciendo o comprando o desarrollando monoplazas, sino simplemente comprar uno ya hecho y ponerlo a correr simplemente, pero con otro nombre. Por otro lado, nos encontramos con el problema de que tendríamos cuatro coches corriendo de una misma escudería, en resumidas cuentas, ya que, por ejemplo, ahorita están corriendo dos Toro Rosso y dos Red Bull, que a fin de cuentas son cuatro Red Bull o cuatro Toro Rosso, como lo quieran ver. ¿Afecta esto en algo a la Fórmula 1? La verdad no sabría decirlo con exactitud, pero creo que habría que buscar una fórmula intermedia, la cual a mí se me escapa, para lograr un cierto equilibrio. Puede ser incluso que, ok, te permiten comprar el chasis o el motor a un equipo de Fórmula 1 ya establecido, pero o el chasis o el motor, no las dos cosas al mismo equipo. O sea, puedo tener un chasis Ferrari con un motor Renault, por decir algo. Equilibraría un poquito las cosas y no tendríamos cuatro monoplazas de un mismo equipo y al mismo tiempo estaríamos permitiendo que los equipos modestos puedan ingresar a la Fórmula 1. Ojalá me escuche Mosley, le parezca buena la idea y la aplique. Aunque bueno, Toro Rosso y Red Bull comparten carrocería, mas no comparten motor, ya que uno tiene motores Ferrari y otros tienen motores Renault. Un caso más específico en esto es las escuderías Honda y Super Aguri, las cuales son copias exactas, según tengo entendido. Alonso ha sido interrogado por un magistrado italiano en Módena, muy cerca de la casa Ferrari, en relación al caso de espionaje. Aparentemente no está siendo interrogado como imputado o como acusado, sino más bien como testigo. El magistrado se llama Giuseppe Tibis, que al parecer es el jefe de una fiscalía allá en Módena. Y bueno, me imagino que estará interrogando a Alonso pues para ver si cabe algún tipo de acción penal en Italia contra McLaren. No sé si en un futuro contra Alonso o contra Hamilton, no sabemos. Aparentemente también Hamilton va a tener que declarar. No tengo noticias si ya lo hizo o no, ya que la noticia de que Hamilton tendría que declarar también es del 10 de este mes de octubre, pero la verdad no sé si ya habrá declarado o no. Sin embargo, el magistrado Giuseppe Tibis aclaró que Alonso era nada más un testigo. Ya veremos, porque eso de que sea en Módena, al ladito de Ferrari, pues está como que sospechoso. McLaren ha insistido en la igualdad entre sus pilotos. Vuelve otra vez McLaren y Ron Dennis a querernos hacer creer, vamos a ser claros, de que entre Alonso y Hamilton no hay diferencias a la hora de darle recursos provenientes del equipo. Ron Dennis decía que esta había sido una temporada tremenda en la que el equipo McLaren Mercedes y sus dos pilotos habían contribuido a que sea excelente. Y dice que para esto haya sido posible es porque han permitido a que Fernando y Lewis lucharan entre ellos en completa igualdad. Mientras tanto, Norbert Hogg, el vicepresidente deportivo de Mercedes-Benz, decía que había habido muchos rumores y especulaciones sobre la igualdad que se ha dado en los pilotos en nuestro equipo este año. Y continúa diciendo que la actual situación en la clasificación de pilotos es prueba más que suficiente de que el trato ha sido totalmente justo y que bueno, en definitiva, pues que Fernando y Lewis competirán por el Campeonato del Mundo de Pilotos en Brasil en completa igualdad. Bueno, pues la FIA les ha creído completamente, han confiado ciegamente en su palabra y han decidido poner un inspector especial para vigilar el coche de Alonso, tal como lo oyen. La FIA ha designado un inspector para asegurar que Fernando Alonso reciba el mismo trato que su compañero de equipo en McLaren, Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Brasil. Por lo que hemos podido saber, esta acción ha sido tomada debido a una carta enviada a la FIA por Carlos García, presidente de la Federación Española de Deportes del Motor, en la que pedían que se siguiera muy de cerca el asunto del piloto español y que le han contestado que habían designado, lo que le estaba diciendo, un comisario para seguir muy de cerca cualquier movimiento de McLaren contra Alonso en el Gran Premio. Y la misma FIA ha confirmado esta noticia diciendo que está en trámite de nombrar a un inspector especial para el Gran Premio de Brasil. No sé si esto sea una especie de, no sé si esto sea una especie de pañito caliente o algo para ponernos una venda en los ojos. Esperemos que este inspector haga su trabajo debidamente. pasando a otro tipo de noticias, Ferrari va a suministrar motores a la A1 GP. Ferrari ha firmado un contrato de 6 años para suministrar motores y asesoría relacionada con los chasis para los monoplazas que participarán en el campeonato de A1 GP hasta el año 2014. Esta sociedad incluye un acuerdo de licencia exclusivo mediante el cual todos los productos de la A1 GP podrán usar el nombre de la empresa y la frase Powered by Ferrari a partir del 2008. Ferrari también ha comunicado que este acuerdo se extenderá a una segunda categoría, la A2 GP, que comenzará sus pruebas en 2009. Y bueno, hablemos un poco sobre el Gran Premio de Brasil que se disputará este fin de semana en el circuito José Carlos Pace. Este será el 34º Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, a 33 años del triunfo de Emerson Fittipaldi en la primera edición. En 1973, el año en el que se inauguró este Gran Premio, Fittipaldi con Lotus se hizo con la victoria para volver a ser esto de nuevo al año siguiente, pero a bordo de un McLaren, lo que le permitió consagrarse por campeón por segunda vez. Además de Fittipaldi, hay otros cuatro pilotos brasileños que han ganado esta carrera: José Carlos Pace, Nelson Piquet, Senna, propio Senna, y el año pasado Massa. Se ha corrido 23 veces en Interlagos y 10 en la pista de Jacarepaguá. Alain Prost es el que ha ganado más veces en este Gran Premio, en 6 oportunidades, y después de él está Michael Schumacher con 4. Fernando Alonso ha corrido en 5 ocasiones en este Gran Premio y no ha vencido ninguna. Como dato adicional, en lo que respecta a las marcas, el equipo que más ha ganado en Brasil ha sido McLaren con 11 victorias, seguido por Ferrari de 7 y Williams con 6. El año pasado, como dijimos anteriormente, Felipe Massa se hizo con el escalón más alto del podio, haciendo Michael Schumacher la vuelta rápida en 1:12.162. Este circuito se destaca por ser bastante trabado en su parte interna, con algunos cambios de elevación, algunos de ellos en las mismas curvas, lo que complica un poco la adherencia. Y una larga curva recta, por decirlo de alguna manera, en su parte final, que hace que los pilotos y las escuderías tengan que buscar un equilibrio entre la velocidad y el agarre. De todas formas, parece que en este circuito es más importante el agarre, ya que la parte interna del circuito es, como les dije, bastante, bastante trabada y difícil. Bueno, pues este año vamos a vivir en Brasil grandes emociones, si Dios quiere, ojalá que sí, ya que tenemos tres pilotos que pueden hacerse con la victoria. Ya sabemos, Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Kimi Räikkönen. Fernando Alonso apenas a 4 puntos del líder Hamilton y Kimi con 100 puntos a 7 del líder, pues también tendría opciones a ganar el campeonato en esta carrera. Bueno, pues para esta carrera, Hamilton, según sus declaraciones, yo creo que va a salir un poco conservador, va a salir a hacer los puntos que le hacen falta sin presionar mucho. Sí, bueno, si consigue la pole, pues saldrá de primero, pero si ve que le cuesta mucho mantener esa posición, pues simplemente dejará pasar al que venga por detrás, bien sea Alonso, bien sea Kimi, bien sea Massa o cualquier otro, simplemente para asegurarse la posición en la que gane el campeonato del mundo y no la carrera, como dijo en una declaración. Alonso yo creo que va a salir a por todas, esperando ganar la carrera y que, bueno, Hamilton le ocurre algún percance en el que no logre llegar más allá del cuarto lugar y poder adjudicarse el campeonato del mundo. El que creo que va a salir con más ganas es Kimi, pero sin embargo, me parece que Ferrari va a dominar sin problemas en Brasil, por lo que me da que saldrá primero y mantendré la posición cómodamente, esperando simplemente que a Hamilton le ocurra alguna desgracia, cosa que veo un poco triste, ya que si Kimi saliera un poquito atrás con ese pepino que tiene ahorita, pues creo que podríamos ver unas bonitas peleas en la punta que han faltado un poquito este año. Con el campeonato de por medio, pues la emoción sería máxima. Ecclestone, a pesar de que en días anteriores había señalado que su favorito para que ganara el campeonato era Hamilton, pues ahorita como que se ha retractado diciendo que se había sacado su frase de contexto y que tampoco había querido decir que ni Alonso ni Kimi habían hecho nada por el deporte. Claro que dijo que Alonso elevó las audiencias en España y en muchos otros países del mundo, como Latinoamérica o incluso Asia, donde al parecer Alonso goza de bastante popularidad. Y que bueno, que no había querido decir que Alonso no había hecho nada por la Fórmula 1, ya que cuando le habían pedido ir a alguna obra benéfica o ir a algún sitio pues, de promoción de la Fórmula 1, pues él nunca se había negado y siempre había ido. Este Ecclestone que es igual que el Max Mosley. Mientras tanto, Stirling Moss, una de las leyendas del automovilismo británico, ha roto una lanza a favor de Lewis Hamilton y las insinuaciones de que el campeonato de Hamilton estaba contaminado por algunas supuestas ayudas que había recibido. Esto lo dice en referencia al caso este de espionaje con Ferrari, ¿no? Y dice que bueno, que Hamilton está ahí porque se lo merece y que no necesita ninguna ayuda para ganar el campeonato, ya que es un campeón nato. Mientras Fittipaldi se decanta un poco más por Alonso, a pesar de que reconoce que Hamilton tiene todas las de ganar, él insiste, Fittipaldi, que Alonso por su experiencia podría estar alzándose con el título y vencer a Hamilton. Le preguntan sobre qué sintió cuando Alonso batió su récord y él dice, mi récord duró demasiado tiempo, me alegré mucho de que fuera él, porque ganó en el campeonato de forma merecida y con justicia, no fruto de la suerte. Demostró ser un gran piloto. También le preguntan sobre si le parece normal la rivalidad que ha habido este año entre Hamilton y Alonso y él dice, y estoy de acuerdo, que eso es normal y que no es la primera vez que ocurre. Él también tuvo su rivalidad con Ronnie Peterson cuando lo tuvo de compañero y que lo mismo ocurrió con Senna y Prost. Dice que es normal que haya tantas tensiones porque son buenos pilotos y ninguno y los dos quieren ganar, ninguno quiere quedar por detrás del otro, obviamente. También le preguntan sobre Ron Dennis, si entendería que Alonso no siguiese en McLaren. Y bueno, él dice que eso sí no es normal que ocurra, pero que hay que estar en la piel de Alonso y hay que saber qué es lo que está pasando dentro de la escudería para dar ese tipo de declaraciones y que bueno, Alonso al final hará lo que más le convenga o lo que tenga que hacer dependiendo de eso, pero que él no puede dar una declaración sobre qué debería hacer Alonso ya que él no sabe qué es lo que ha pasado ahí. Bueno chicos, pues hasta aquí el quinto capítulo de Fórmula 1 al día. Creo que no me he extendido mucho a pesar de que había bastantes informaciones. He querido hacerlo lo más condensado posible, tipo cápsulas de información. Bueno, esperemos que les haya gustado. Recuerden dejar sus comentarios. Una cosa antes que se me olvide, Podomatic la semana pasada y parece que esta también ha estado con problemas. Siempre sale que están arreglando algo y parece que no lo terminan de arreglar. yo tuve problemas la semana pasada para subir el podcast y de hecho me borraron los tres primeros capítulos. Gracias a los tengo en la computadora, pero no me gustó porque se borraron también todas las estadísticas. Y bueno, lo que quería decirles es que cuando pasen ese tipo de cosas, vamos a tener unas direcciones adicionales en las que se pueden dirigir si ven que yo me tardo en poner el podcast o ven que la página de Podomatic está en mantenimiento, pues diríjanse allá y van a poder escuchar el podcast y en algunos casos bajarlo. Las direcciones son un poco complicadas, yo las voy a poner por escrito en los comentarios de este podcast, pero también las voy a decir por acá. La primera es www.emnhome.com. Ahí en el canal Deportes van a conseguir el podcast de Fórmula 1 al día. Próximamente allí esperamos tener un blog y tal vez mudemos para allá todo lo que es el podcast y dejemos de usar Podomatic. Y la otra es www.myblue.com. /, o barra invertida o diagonal, como le digan, THOT. Ok, así que ya saben, cuando Podomatic esté caído, pueden dirigirse a cualquiera de esas dos direcciones. Si ocurre algún cambio en el transcurso de la semana y ponemos al aire el blog de Fórmula 1 al día en la página del Earth Music Network, que es la de EMN Home que les di antes, se los haré saber en el próximo podcast. Sin embargo, seguiremos utilizando el de Podomatic mientras hacemos el periodo de transición para que la gente se vaya acostumbrando, para que cambien los feeds y sepan a dónde dirigirse para escuchar el podcast. Eso sí, por favor, dejen un comentario. Insisto, prefiero los negativos. Prefiero los comentarios negativos para saber qué es lo que hay que mejorar. Ok, así que bueno, esperamos sus comentarios, como les digo. Espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos la semana que viene con un nuevo campeón del mundo o el mismo. Bueno, ya veremos, les cuento la semana que viene. Chao, chao.